Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos de nuevo en Radio FAPA. Somos escuela contigo, contigo y contigo también, ¿eh? Como hace mucho tiempo que no lo hacíamos, vamos a recuperar ese saludo a ese millar prácticamente de asociaciones de madres y padres del alumnado, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, por supuesto, nos llamamos Radio FAPA, y también a las radios comunitarias, porque a las oyentes y a los oyentes les debemos mucho, y en Madrid tenemos, os lo recordamos, a Radio Enlace, desde donde producimos este programa, Radio Vallecas, Onda Merlín Comunitaria, Radio Almenara, Radio Moratalaz, Radio Paloma y Onda Diamante. Ojo, que no nos quedamos ahí, en Aranjuez, Radio Fuga, en Getafe, Radio Ritmo, en Morata de Tajuña, pues Radio Morata, en Pinto, Radio Sata y Rivas Vaciado de Madrid, con Radio Cigüeña, Coslada San Fernando, con Radio Jabatol, la unión de radios comunitarias. Pues sí, este sonido de jazz nos lleva a Conexión FAPA. Y Conexión FAPA significa, en la mayor parte de las ocasiones, hablar con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Es la federación mayoritaria de la Comunidad de Madrid. Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos en esta recta final de mes y de infinidad de historias?
Pues muy bien, finalizando ya casi este primer trimestre de curso, con muchas cosas muy interesantes, otras, bueno, no es que sean interesantes, pero un poco en la lucha, ¿no? Uh-huh. Reivindicando, pidiendo también y, por supuesto, haciendo propuestas.
Esta semana, desde el lunes, los médicos de atención primaria y pediatras se han puesto de huelga. Esto, evidentemente, pues supone un gran trastorno para ellos, porque ponerse de huelga, pues nadie quiere, y además repercute en contra, pero también, lógicamente, para madres y padres que tienen a sus niños que van al pediatra, pero como no hay en los centros de salud ya casi pediatras, pues no sé, era necesaria. ¿Cómo lo veis desde la federación esta convocatoria de huelga?
Pues el miedo no conquista derechos, y está claro que al final llega un punto en el cual hay una inflexibilidad por parte de la Comunidad de Madrid y un saturamiento enorme de la sanidad pública. Entonces entendemos, igual que nos pasa muchas veces en el ámbito de la educación y de un tema pues particular, que para en educación hablaremos dentro de poco, llega un momento de saturación en el cual te queda la vía de pues de la huelga, y es que al final te llevan a esto cuando no se está trabajando de una manera democrática y no se está mirando por el bien de la ciudadanía. Nos encontramos, como bien dices, que necesitamos llevar a nuestros hijos y nuestras hijas a atención primaria, a un pediatra, y resulta que los ambulatorios te estás encontrando con que no hay pediatras. Eso no puede ser.
Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid abogaba porque tuviéramos buena voluntad y que no saturásemos los hospitales. Los servicios de urgencia de atención primaria han conseguido al menos que haya un médico en cada centro. No era así el propósito. Esa saturación de los hospitales también viene porque también faltan recursos en los hospitales. ¿Crees que podremos salir de esta situación antes de las elecciones?
Espero que podamos salir, y lo que entiendo es que además quien debería tener la buena voluntad de querer solucionar esto es precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es quien lo tiene en su mano, ¿no?, el poder solucionarlo, porque al final es una decisión política. Entiendo, ya no por el momento electoral en que nos encontremos, que ya sea una decisión que se tome realmente consciente de la situación que esto genera. Necesitamos que se invierta en educación y en sanidad pública, si es que es de cajón. Vamos, o nos podemos encontrar con una situación dantesca, y es que si no tienes dinero no vas a poder estudiar, y en este caso no te va a poder atender un médico, y no podemos llegar hasta ese punto.
Bueno, pues vamos a los temas que competen, bueno, más directa. Esto de la sanidad y la educación está muy relacionado, y por tanto sí es competencia de las familias el que se asegure pues esa atención a mayores, a adultos y a menores, sin duda. Pero vamos a los temas de la federación, porque bueno, estamos viendo que en principio la federación está en muchas vías de diálogo y de trabajo. Una de ellas tiene que ver con esa alianza global para la renaturalizar la salud de la infancia y la adolescencia, tema del que de algún modo ya hemos empezado a hablar. Mari Carmen, ¿esto cuándo va a ser?
Hemos tenido una rueda trabajando sobre esta alianza en un documento conjunto con organizaciones, diferentes organizaciones de la sociedad civil y con pediatras y gente especialista en esta materia, porque es una desconexión terrible de la infancia y de la adolescencia respecto a la naturaleza, y entendemos que es muy necesario. Y en esto la Asociación Española de Pediatría, que ha sido el que ha encabezado, ¿no?, esta alianza en la cual nos ha juntado a todas estas organizaciones que os comento, lo tienen muy claro, ¿no? Y hablan de recetar naturaleza. Obviamente hay cosas que no se van a solucionar, pero sí pueden mejorar. Hablaban, por ejemplo, de poder estar mínimo, que un niño y una niña estén mínimo una hora en contacto, ¿no?, con la naturaleza, viendo la luz exterior, la luz del sol, porque se hicieron diferentes resultados bastante preocupantes. Y es que, por ejemplo, lo que es acción directa a la luz solar, que no te digo estar tomando el sol, pero directa en la calle, que te esté dando el sol, había un porcentaje de población que solamente estaba media hora.
Media hora al día.
Media hora al día. Entonces, sí, claro, sí, es necesario al menos estar dos horas, ¿no? Y bueno, también se hablaba, y de esto estuvimos hablando, ¿no?, de una situación que se nos dio yendo al Parque de Retiro con un grupo de niños, unos 40, entre 8 y 10 años, y de esos 40 niños había 3 que no se sentaban en el césped, en la hierba del Parque de Retiro, porque nunca se habían sentado. Y les parecía raro, ¿no?, la textura de la hierba, que estuviera un poco húmeda. Esto fue en verano, obviamente, no fue ahora. Y no se querían sentar, entonces pedían que les pusiéramos un plástico, para más inri, que le pusiéramos un plástico para sentarse encima de la hierba. Y eso pues nos alertó, ¿no? ¿Cómo puede haber niños que no se hayan sentado nunca en el césped de un parque? Entonces, bueno, pues se trabaja en esta alianza, pues se va a trabajar desde las diferentes ópticas, pues esa necesidad, ¿no? Y nosotros vemos imprescindible además que se generen espacios en los centros educativos donde pues todos los niños y niñas y los jóvenes se puedan relacionar e interactúen con el medio ambiente, porque nos encontramos con centros educativos que muchas veces los patios son nada más que cemento. No hay nada, no hay un punto de agua, no hay zonas verdes, ¿no?, sobre todo en las nuevas edificaciones. Y bueno, pues eso también es muy importante, si ponemos ya el foco en centros educativos puros y duros, ¿no? El ver qué sucede, ¿no? Porque esa desconexión tan absoluta, sobre todo en centros educativos que están situados ya en zonas urbanas. Entonces, bueno, es mucho el trabajo que nos queda por delante.
Es impresionante lo que comentas, ¿eh? Uno se siente sobrecogido de pensar que haya tantas infancias, tantas niñas, niños que no sepan lo que es estar en una arboleda, no que tirarse al suelo. En fin, vamos a tener que trabajar duramente por ello. Pues queríamos también preguntarte por la nota de prensa sobre la cesión de suelo público, Mari Carmen.
Sí, pues ese es el tema que os comentaba antes al principio cuando hablábamos de sanidad, Y lo que estaba pasando ahora en educación, bueno, ahora, desde que las competencias están transferidas a las comunidades, en Madrid ya pues más de 20 años, ¿no?, arrastrando unas políticas bastante duras en cuanto a la escuela pública. Entonces, la última novedad ha sido la cesión de suelo público pues para montar directamente centros privados concertados. Uh-huh. Las zonas son Valdebebas y Villa de Vallecas, donde han salido, donde han publicado estas cesiones, algo que nos parece pues una total aberración, ¿no? Porque, primero, en el lugar, por ejemplo, de la zona de Valdebebas, se lleva pidiendo la comunidad educativa desde hace ya muchísimo tiempo, y estamos hablando de años, la construcción de un centro de secundaria público. Y uh-huh. se ha hecho caso omiso. Y resulta que ahora sale una cesión de suelo público para, además, construir directamente un centro privado concertado y a coste cero, porque ni siquiera hay un solo mínimo canon, o sea, gratis. Uh-huh. Algo que nos parece es bochornoso, ¿no? El que esto se produzca. No entendemos, bueno, sí entendemos, a ver, al final es el negocio de la educación, ¿no? Pero con este descaro, cuando las familias llevamos pidiendo muchísimo tiempo al centro de secundaria, que los chavales y los chicos y chicas de Valdebebas tienen que irse fuera de su barrio para poder optar por un centro de... Y resulta que ahora, claro, te montan un centro directamente ahí, un privado concertado, que también es una aberración de la lectura de los conciertos, porque ¿desde cuándo y dónde se contempla que un centro nazca directamente privado concertado? Los centros se llega al concierto, a un centro privado se le llega a concertar, ¿no?, con un uh-huh. proceso determinado. Pero que directamente el centro sea una cesión de suelo público a coste cero para un centro ya privado concertado, pues es una lectura desvirtuada, ¿no?, de incluso uh-huh. del decreto de los conciertos. Y entonces, bueno, pues es un tema que obviamente teníamos que posicionarnos como federación, y que nos llevó a, obviamente, emitir una nota de prensa en el cual, además, también dábamos algunos datos y acceso a unos enlaces, como puede hacer al informe del estudio de cuotas y precios de colegios concertados, porque luego estos centros de cesión de suelo público, resulta que luego el estudio que se va haciendo todos los años, y este ya es el séptimo estudio, resulta que el 90% de los colegios privados concertados cobra cuotas ilegales a las familias. Y luego, sacando datos del informe del sistema educativo, vemos que en el curso 19-20, de los 861 centros que impartían educación secundaria obligatoria, de ellos 38,1% eran públicos y 46,8% privados concertados, y el resto ya privados sin concierto. ¿Pero a dónde vamos a llegar?
Estamos con un gran problema de tergiversación de la norma y de políticas de hechos consumados. Si no hay una oposición fuerte, ese centro de Valdebebas, hemos hablado esta semana que no podía estar a esta hora aquí con una madre del CEIT, Nuria Esper, de Valdebebas, y ahora después en la sección de Toma la Palabra la escucharemos de nuevo brevemente, porque es una situación desesperada en la que ya se encuentran por haber elegido la educación pública, ni más ni menos. Pues, ¿habéis pensado, a lo mejor, quizá, como ha ocurrido en algunas ocasiones con otros colectivos y demás, poner algún tipo de demanda jurídica, de, no sé?
Se está revisando con los servicios jurídicos, además de una manera muy minuciosa, para ver de qué manera... poder llevarlo a cabo. Está complicado, porque al final, bueno, la ley hace la trampa. Entonces, bueno, lo que sí es, lo tenemos en revisión, y bueno, pues ya os comunicaremos si al final estimamos que pueda haber y se pueda valorar una vía.
Muy bien, pues nada, manténnos al tanto de cómo se desarrolla esto, porque tenemos miedo a que cuando queramos acordar, pues ya sea tarde. Mari Carmen, vamos a recordar un dato del que ya estuvimos hablando un hecho que tenemos una convocatoria próxima, estuvimos ya anunciando la semana pasada, ese 18º encuentro de experiencias de participación. ¿Novedades? Sí. ¿Algo que se pueda ir sabiendo más de lo que ya nos apuntabas la semana pasada?
Sí, ya os puedo contar más detalles. Ya ha salido la convocatoria, aunque ya os adelanté bastante que siempre me liáis. Pero bueno, os voy a recordar que es el sábado, este sábado ya 26 de noviembre, a las 10 de la mañana en el IES Miguel Delibes, en la calle Villascusa 17, en Madrid. El tema es coeducación, como ya bien sabéis. Y uh-huh. Bueno, recibiremos a las AMPAs a partir de las 9:30 de la mañana, de 9:30 a 10, y en la inauguración estará el director del centro y la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, doña Begoña Villacís, que ha confirmado su asistencia, así que allí la veremos. Uh-huh. Y en la inauguración, y una servidora, ahí estaremos en la mesa inaugurando. Y bueno, después realizaremos un reconocimiento especial a los compañeros y compañeras que ya sabéis que marchan, que ya no están en la federación. Y arrancaremos con una primera ponencia de Carmen Heredero de Pedro sobre Se empieza por coeducar. Luego tendremos una pequeña pausa, café, y después empezaremos con una mesa redonda sobre la experiencia coeducativa en el IES José de Churriguera de Leganés, uh-huh. en el cual nos acompañará Nuria Muñoz, que es la directora, es PTSC también y profesora del grado formativo o grado superior de promoción de igualdad de género. Yolanda, ex secretaria y profesora de tecnología, Rosario, que es presidenta de la AMPA, uh-huh. Enrique, que es miembro también de la Junta Directiva de la AMPA, y una exalumna del IES, que se llama María Isabel García. Va a ser una mesa muy interesante. En la Comunidad de Madrid solamente hay dos centros educativos públicos que oferten ese grado formativo de formación profesional de grado superior de promoción de igualdad de género, uh-huh. y va a merecer muy mucho la pena también escuchar esta mesa redonda. Después tendremos una pequeña actuación musical y entregaremos por el 45 aniversario de la FAPA, que ya hemos cumplido 45 años, una entrega, entregaremos un obsequio, vamos a decir un obsequio a AMPAS, y eso hasta ahí puedo leer, eso hay que ir para verlo y para saber lo que es. Y luego por la tarde tendremos el proyecto de experiencias educativas en el cual estará Leticia Vázquez de la Federación de Cádiz, nos va a contar cómo trabajan la coeducación en su federación, y después entregará los premios a los proyectos presentados a la quinta convocatoria sobre buenas prácticas en el ámbito de la educación. Uh-huh. Y bueno, luego tendremos un rato para poder realizar preguntas a la Junta Directiva de la FAPA por parte de las AMPAs y se clausurará el encuentro. Así que será un encuentro lleno de muchos temas que consideramos muy necesarios, muy interesantes, y también habrá una parte emotiva, ¿no? Que nos emocionará seguramente a los asistentes.
Tenemos todavía dos temas por delante y 5 minutos muy breves, con lo que porque tienes ahora junta directiva, lo sabemos, y claro, no está bien que la presidenta llegue tarde. Así que nos vamos directamente, Mari Carmen, a ese 75 aniversario de UNICEF Nacional.
Hoy hemos estado en CaixaForum, que es donde han celebrado los compañeros de UNICEF el 75 aniversario de UNICEF España, en el cual les hemos acompañado con mucho cariño. Trabajamos muy a gusto con ellos y tenemos proyectos muy emocionantes, y ahí hemos estado acompañándoles. Ha habido dos mesas, en las cuales la primera han sido los protagonistas, chicos y chicas, contándonos su experiencia, ¿no? Y análisis, pues, sobre la educación, sobre las preocupaciones que tienen, como pueda ser la salud mental, el acoso escolar. Y bueno, luego tuvimos otra mesa un poco ya más sesuda, ¿no? Con especialistas en la materia también muy interesante. Y bueno, tuvimos el honor de que nos acompañase el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que también dedicó unas palabras a UNICEF de apoyo y de colaboración y de felicitación, ¿no? Por el 75 aniversario ya.
Bien, pues hay también otra reunión, la 48ª anual de la Sociedad de Pediatría Sureste de España. También habéis participado ahí, ¿no? Entiendo.
Sí, hemos viajado a Murcia, nos invitó la Asociación Española de Pediatría y han sido unas jornadas muy productivas, muy interesantes, en las cuales se ha hablado de la importancia de reconectar y conectar con la naturaleza, también porque ahí se han juntado lo que sería a modo comparativo la comunidad educativa, ¿no? En un centro educativo, pues ahí se han juntado la sociedad civil con asociaciones, organizaciones también, como pueda ser de enfermedades raras o de familias con niños con cáncer, y también la sociedad médica, pues pediatras, los futuros médicos que se están formando. Y bueno, ha sido una apuesta en común muy interesante porque siempre es muy rico, ¿no? El poder ver un mismo tema desde diferentes ópticas. Y una de las mesas en las que estuvimos, una de ellas fue pues cómo veíamos nosotros a los médicos, cómo los veríamos en 2035, qué esperamos de ellos. Y ahí, a modo resumen, pues lo que les dijimos es que necesitábamos que se hubiera inversión en sanidad, que en la formación inicial, en la continua, y sobre todo que los queríamos ver, hay especialidades que las queríamos ver en los centros educativos, como pueda ser el psicólogo educativo, como puedan ser los logopedas, como pueda ser la figura de la enfermería en los centros educativos, y que necesitábamos que todos y cada uno de ellos y de ellas estuvieran en los centros educativos dando respuesta a las necesidades de la infancia y adolescencia. Y luego en la otra mesa que estuvimos, que esto te lo cuento rápidamente, fue sobre obesidad infantil, a lo cual vimos algunos datos concretos de Murcia, ya que estábamos ahí, y es que en comedor escolar, por ejemplo, en Murcia, se invierte 15,26 euros, la media nacional son 44,47 por alumno o alumna, ¿vale? Ajá. Y en Euskadi son 108,77, es decir, Murcia estaba por debajo de la lista, solo seguido de Melilla y Cantabria.
Qué curioso, Cantabria, ¿sí? Además, no sé, la verdad es que estas listas, estos rankings a veces te desconciertan. Bueno, no tenemos tiempo, te iba a preguntar también por qué los pediatras no se quieren quedar en la Comunidad de Madrid después de hacer la especialidad, pero no hay tiempo. Mari Carmen, muchísimas gracias y buena semana educativa.
Buena semana educativa, un abrazo.
Un abrazo. Pues sí, vamos a ir al Nuria Esper, un centro de Valdebebas que tiene algunos problemas. Vamos a hablar ya con su AMPA.
Así es, estamos ya cerca del CEIP Nuria Esper y tenemos una noticia que tiene que ver con una situación y vamos a hablar con Ana Carrasco, que es una de las personas del AMPA de este centro. Ana, hola.
Hola, muchas gracias por recibirme.
Pues gracias a ti por participar y por contarnos la situación y lo que vais a preparar. ¿Cómo sigue el CEIP Nuria Esper? Porque hablamos pues, hace tiempo de obras, de construcciones, de no sé, ¿está ya terminado?
No. A día de hoy el Colegio Nuria Esper tiene ya el curso de infantil está completo y además este año tiene 5 aulas de primaria, de primero de primaria, pero sin aulas de primaria, sin edificio de primaria, ni un patio de primaria, ni pabellón de deporte, nada. Solo existe el aulario de infantil. Damos clase, hay 3 clases que están hechas en el comedor, quitando el hueco de comedor, de psicomotricidad, y otra que han quitado la parte del aula de profesores. Uh-huh. Es decir, estamos invadiendo zonas y masificando un colegio. No tenemos ni, por supuesto, ni biblioteca, ni aula de música. Los desdobles, uh-huh, que actualmente solo existe religión, se da en el comedor. Los niños dan en el comedor, han creado como un espacio para dar religión. Así llevan 2 años, ¿vale? Uh-huh. Mi hijo no sabe lo que es tener un aula de psico, colchoneta. Eso no sabe lo que es porque no lo ha vivido en los años que lleva de infantil ni primaria. Y a día de hoy su patio es un parking, es el parking del colegio. Es el parking, donde ellos dan el patio, es el parking del colegio, donde tienen casetas que han tenido que comprar la dirección para meter muebles que no les caben, porque es que no caben en el colegio, donde está la basura, o sea, ahí es donde está, y no tienen otro sitio.
Pero, ¿qué explicación os han dado la dirección? Y supongo que pues habréis ido a Vitruvio, habéis estado hablando con...
Desde el año pasado nos vamos a Vitruvio. El año pasado, cuando fuimos, no estaban la gente que tenía que estar de infraestructura en la reunión que mantuvimos. No nos dieron información porque ni ellos la sabían. O sea, la verdad que un poco decepcionados porque vamos a una reunión y no nos dan información. Y no sabíamos nada. La dirección al final... pues son sus jefes y pues tampoco le dan la información que le dan. Ellos nos dicen que no tienen más información y nosotros no tenemos más información. Nosotros hemos mandado varios escritos desde este comienzo de curso, no han contestado a ningún escrito, no han respondido a nada, ni siquiera, no, por supuesto, no nos han atendido, ni nos han recibido nada, no sabemos nada.
Vale, la situación. ¿Cuánto alumnado aproximadamente hay?
Pues ahora mismo hay 300 y pico alumnos.
¡Qué barbaridad!
O sea, no, sí, claro. Hay este año solo es línea 5 el colegio y este año solo han entrado los hermanos y un poquito más. Han sido 3 aulas. Claro. Han entrado 66 niños de 3 años, cuando tenían que haber entrado pues mínimo 125 niños. Y han entrado solo 65 porque no hay sitio. Pero es que el año que viene... Es mi caso. ¿Qué ocurre con los hermanos? Que no hay sitio para los hermanos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, llevo a mi hijo.
¿Van a poner barracones o qué va?
Es que el año pasado dijeron que no había sitio para poner barracones. Eso ya se planteó y no había sitio, no hay espacio para poner barracones. O al menos es la excusa que nos pusieron el año pasado. Bueno. Entonces, el concurso de licitación no está emitido. Solamente se licitó la que es el proyecto, que se entregó en agosto, pero no sabemos nada más.
Ya.
Y no han salido la licitación. Mientras que sale una licitación, se presentan y la obra, ya no llegamos para el año que viene. O sea, o corre mucho o entregas parciales. Porque también lo que le pedimos a la administración es, oye, ¿por qué, aunque se haga una fase solo, lo que queda, que hagan entregas parciales? Uh-huh. Es decir, que entreguen...
Más vale pájaro en mano.
Claro, por lo menos no. Entrega el patio con las pistas, el polideportivo, y como en el módulo de la infantil tienen que añadir mínimo 2 aulas, pues bueno, por lo menos un tiempo, pero es que eso tampoco quieren esa solución. Entonces no sabemos, estamos desesperados. Vamos a reunirnos el 27 de noviembre, vamos a protestar los padres en una concentración, que es una bicicletada, alrededor del colegio para protestar porque esto llevamos desde 2016 que esto empezó, o sea, en 2017 mi hijo entró en 2019, ¿vale? Pues en 2019 nos prometieron el colegio, hemos estado en varios en el Di Stéfano 2 años, y ese colegio también está masificado, porque los que no entren aquí entran allí, y entonces es un colegio que está masificado además por esta problemática también, y, sí, claro. Y llevamos con mentiras 3 años, casi 4 con mentiras, y es que vemos que esto no vemos viabilidad. De hecho, hay presupuesto reservado para el año que viene, pero reservado, ¿vale? Pero ni aprobado. ¿Y eso qué implica? ¿Que hasta el año que viene no sale un pliego? Entonces, ¿cuándo sale? Cuando se aprueben los presupuestos, que son marzo. ¿Cuándo vamos a tener el colegio?
No. Vaya. ¿Ahora el colegio está en Valdebebas o en...?
En Valdebebas.
En Valdebebas, vale. Es que como hubo cambios...
Está ahí, al lado de Isabel, del hospital Zendal. Del Zendal. Uh-huh. Está más cerca, ¿no? En Valdebebas hay solo 2 colegios. Está el Zendal y el Di Stéfano.
Sí, ya estoy viendo en el mapa. Y eso que se hablaba de que la zona de Valdebebas, que estaban muy cuidados los desarrollos, que se estaban ahora sí invirtiendo en infraestructuras, ¿seguís sin centro de salud?
Efectivamente, tampoco tenemos centro de salud.
Vaya.
Lo último que han dicho y que bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho es que ha vendido 2 suelos para concertado y uno de ellos está en Valdebebas. Es decir, claro, que no termina de construir el nuestro y has vendido un centro para hacer un concertado.
Lo ha regalado.
Efectivamente. Entonces, claro, pues más indignación tenemos los padres, porque uh-huh, tampoco tenemos instituto. O sea, es decir, una serie de servicios que no tenemos a día de hoy.
Pues entonces, el día 27, ¿verdad?
Sí, de 11:30 a 1:30, por la mañana de 11:30, una bicicletada que haremos alrededor del colegio, los padres, una concentración en protesta de que queremos una solución para el año que viene, que nos reciba una solución y que al menos entreguen algo parcialmente y que acelere. Si el Zendal se pudo hacer en 2 meses, ¿por qué nosotros llevamos 4 años esperando? Es algo que no entendemos.
Pues con toda la razón del mundo. Mucha suerte y
tenéis
todo nuestro apoyo. Evidentemente, convocamos a todas las vecinas y vecinos que quieran apoyar y vamos a intentar estar allí con la bici.
Vale, pues muchísimas gracias por vuestra ayuda.
Pues un abrazo y
un abrazo.
Mucho ánimo, Ana.
Gracias.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Así es, ya estamos en la sección de la logopeda del colegio de logopedia, de logopedas de la Comunidad de Madrid. Estamos con Ana Salvador. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, estamos siguiendo una semana en la que ya empieza a notarse lo que es la recta final del trimestre. Ya empieza a haber incluso actividades, estamos pensando en IFEMA, en fin. Así que supongo que vosotros también tenéis más actividad, ¿no?, en estas fechas.
Bueno, en estas fechas ya empieza a caer un poquillo, porque digamos que las familias, o por lo menos lo que nos pasa a nosotras en la clínica, las familias finales de agosto empiezan a prepararse ya de cara a septiembre. Septiembre y octubre también son meses de mucho movimiento, porque ya como que asocian con extraescolares, y como empiezan las extraescolares, pues empiezan también a logopedia, cosa que, bueno, deberíamos ir diferenciados, pero entiendo que a veces la dinámica familiar pues hace que pensemos así. Y cuando volvemos a notar otra vez el subidón es cuando ya llegan las notas del primer trimestre. Que ahí es cuando ya la familia dice, ay, pues esta dificultad que estábamos viendo va a ser que efectivamente es un problema, vamos a ponerle ya remedio. Entonces ahí ya cuando reciben las notas ya es cuando volvemos otra vez a tener la oleada de visitas.
Bueno, pues son ciclos que se repiten y que, bueno, pues quizá podamos anticipar con algunos consejos para que no se espere a una calificación, porque la calificación no tendría por qué ser un diagnóstico.
No, para nada. Pero es verdad que en ciertas etapas educativas, ¿no?, ya en la primaria, secundaria, pues las familias, y con razón también, pues le dan mucho peso a la calificación obtenida. Y entonces, pues si están viendo dificultades previas, pero bueno, parece que va probando, pues la, bueno, pues parece que él solo o ella solo o ella sola puede con ello. Y cuando ya ven que las notas pues no vienen superadas, pues es cuando dicen, pues entonces sí que vamos a necesitar una ayuda extra.
Bueno, habíamos pasado de etapa cronobiológica.
Sí, estábamos en la etapa de los 3 a los 4 años, que la semana pasada estuvimos viendo cómo era el desarrollo normativo en esta etapa, pero nos dejamos en el tintero esas dificultades que podemos encontrar en estos años, en los años de los 3 a los 4 años. Uh-huh. Entonces, que tengamos en cuenta que, digamos, sería como un año, pero realmente vamos a hablar de 2 años, porque es desde que cumplen los 3 y finalizan con 4 y desde que cumplen los 4 y finalizan con 5. O sea que, claro, digamos que terminaríamos casi casi ya con cinco años, cumpliendo los 5 años. En esa etapa, pues bueno, socialmente ya saben las familias, que ya lo hablamos también la semana pasada, que empiezan ya los peques a tener más relación con los amigos, con los compañeros del cole o con compañeros del parque, y ya empiezan a tener esa intención comunicativa no solamente con el entorno familiar, sino también pues con otros niños o otras niñas de más o menos su misma edad. Y encontramos pues esa explosión, digamos, del lenguaje, de querer comunicar, de querer contarnos lo que han hecho, de acordarnos también que ya eran capaces de narrar hechos pasados y referenciar cosas del futuro. Y esto hace que algunas veces pues se ilusionen tanto por ciertos temas que empiecen a hablar de manera atropellada, que empiecen a ser un poco caóticos a la hora de hablar y empiecen a hilar un tema con otro diferente, pero si entre medias no te han avisado de, oye, voy a cambiar de tema, y de repente te están hablando de una cosa y dices, pero espérate, ¿ahora qué me estás contando? No, esto ya no tiene nada que ver con lo anterior, hemos cerrado capítulo y empezamos uno nuevo.
Entonces, una emoción.
Sí. Y podemos encontrar el inicio de la tartamudez, ¿vale? Es verdad que la tartamudez, hay una tartamudez que le vamos a llamar tartamudez evolutiva, que puede ocurrir en un porcentaje de un 5% más o menos de los niños. De manera natural, sin intervención, esa tartamudez puede desaparecer, pero es verdad que hay algunas veces que no sabemos muy bien si esa tartamudez nos debemos preocupar por ella, bueno, ocupar, que ya hemos dicho que preocupar vamos a dejar de aparte, vamos a ocuparnos, o tenemos que dejar pasar el tiempo y ello solo empezará de nuevo a rodar bien. Entonces, vamos a ver hoy qué podemos saber o qué podemos esperar como papás de si esta dificultad que nos estamos encontrando en nuestro peque se considera algo evolutivo y entra dentro de lo normal y simplemente pues no hay que hacerle ninguna advertencia al niño, nada de oye, más tranquilo, o habla más despacio, o te estás atascando. Bueno, estas observaciones las vamos a dejar de lado. O vamos a ver también qué otras disfluencias podemos encontrar que ya van a hacer que sospechemos de una tartamudez crónica y debemos acudir a un logopeda. Lo normal y lo que esperamos que ocurra es que empiecen con vacilaciones, que se llama, que empiecen a hablar una frase y la interrumpan a mitad y cambien. O, pues, yo qué sé, oye, que esto que, ay, no, mamá, papá, que, ¿vale? Estos son vacilaciones. Y esto es normal con la edad de los 3 a los 4 años. Uh-huh. O reformulación de oraciones. Está haciendo una frase, se queda a mitad y cambia. Voy a coger, me quedo con papá. Vale, pues esto también es normal. Uh-huh. Repetir una o dos palabras en la frase, ¿no? Necesito la esponja para bañarme. Vale, pues esto también entra dentro de lo normal. Cuando ocurre un silencio entre las palabras, pero ese silencio ocurre con la boca cerrada. Y esto es importante, que parece una tontería, pero no. Por ejemplo, este es, se callan, boca cerrada, mi amigo Miguel. Y continúa la frase. Si este silencio es una pausa larga y con la boca abierta y además vemos que intenta articular una palabra pero no le sale, entonces ahí sí que estaríamos con una sospecha de que esa tartamudez ya no es una tartamudez evolutiva y debemos llamar la atención y pedir información a un logopeda o una logopeda. ¿Vale?
Con la boca cerrada, sin embargo, no.
Eso es, con la boca cerrada no, porque lo que está haciendo ahí el peque es pensar lo que sigue en la oración, ¿vale? Pues yo qué sé, a lo mejor te quiere presentar a su amigo Miguel, pero se le ha venido la palabra de Andrés y él mismo se da cuenta, no es Andrés, es Miguel. Y entonces para en la frase y vuelve a continuar la oración reformulándola bien, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo ya digo que la pausa, la longitud de la pausa, si es muy larga. Y si además en esa pausa, durante la pausa, está con la boca abierta intentando como articular la palabra y vemos que hay un silencio, que es una articulación, pero sin sonido, ¿vale? Eso sí que es de llamada de atención. Y otra cosa que también utilizan los niños y utilizamos los adultos son las muletillas. El el esto, el bueno, ¿vale? Esto es normal.
Para mí. Que para mí es irremediable. Cuando me escucho, digo, oh, Dios, no puede ser.
Bueno, esto lo hacemos todos, ¿eh? Yo también. Pero sí que tenemos que llamar la atención sobre disfluencias anómalas. Es decir, cosas que hacen los peques que sí que entrarían dentro de llamada de atención de, o como ahora le llaman, bandera roja, de aquí está ocurriendo alguna cosa. Por ejemplo, repetir un sonido. Vamos a decir la palabra pelota, ¿no? Pues el pelota, ¿no? Y que te sacas que hay con la P y no termine de sacar, o pelota, ¿vale? Que es una repetición de sílaba. Esa también nos llama la atención. Más de dos repeticiones de palabras cortas. Pero es que, ¿vale? Esa también nos llama la atención. Alargar un sonido durante un tiempo considerable. Por ejemplo, dame eso. Y la D la alargan ahí. O bloqueos que requieren también un bloqueo de la respiración, ¿vale? Un bloqueo de la interrupción del aire. Esto además llama mucho la atención porque los críos se quedan así como que le ves que quiere coger aire y no le sale. Y a los papás les crea como mucha angustia y al final la frase que inevitablemente el adulto dice es ¡venga, pero arranca! O respira, ¿no? Y eso hay que intentar evitarlo, pero es verdad que este momento de bloqueo
más, ¿no? si les pides que venga niño, termina, por ejemplo, ¿no? Eso cohíbe muchísimo más.
Eso es. Entonces todas estas cositas que estamos viendo ahora son, ya digo, banderas rojas para acudir al logopeda, para llamar al logopeda y pedir información, ¿no? Oye, que a lo mejor pues en función de la el resto de lenguaje que tiene el niño y de la digamos de las ocasiones en las que se presenta, si se presenta de manera repetitiva o no, pues ya el logopeda o la logopeda pues nos orientará. Pero bueno, que tengamos en cuenta que estas disfluencias sí que son de llamada de atención.
Importante.
Otra dificultad que encontramos también en esta etapa es lo que llamamos el mutismo selectivo, que es pues aquellas ocasiones en las que vemos que el niño o la niña se niega a hablar con determinadas personas. La familia sabe que ese niño o esa niña sí que tiene un desarrollo del lenguaje normativo y es capaz de hablar con naturalidad delante de su figura de seguridad, de referencia. Sin embargo, pues a lo mejor dentro del cole pues es un niño cohibido, un niño tímido y un niño que no habla y la tutora o el tutor pues tiene una tutoría con los papás y oye, que vuestro hijo no habla en clase, ¿no? Y eso llama mucho la atención a las familias, ¿cómo que no habla? Pero eso es un charlatán, ¿vale? Pues eso es el mutismo selectivo. Cuando una persona deja de usar el lenguaje oral en un contexto determinado. He puesto el contexto de que hablan en la familia y en el colegio no, porque es verdad que suele ser lo más habitual, pero tenemos casos en los que en el entorno familiar no hablan apenas y sin embargo en el colegio sí, o hablan en tanto en el cole como en la casa, pero llegan al parque y en el parque como que se bloquean y dejan de hablar, ¿vale? Entonces, esto hay que verlo muy detenidamente y esto siempre es una bandera roja, digamos, esto siempre hay que consultar porque puede ser que nos encontremos detrás un aspecto emocional que es lo que esté haciendo este bloqueo o puede ser que no, pero lo importante es que siempre que veamos que existe un mutismo selectivo, es decir, que nuestro peque deje de hablar en, dependiendo de qué entorno no use su lenguaje, pese a que sí que lo tiene, entonces debemos consultar con un logopeda y además la valoración y el tratamiento en el caso de que se necesite tendrá que ser siempre conjunto con un psicólogo o una psicóloga, ¿vale?
Lo estaba pensando porque si es una persona que ya tiene una cierta competencia en la expresión oral que y sin embargo con determinadas personas se siente bloqueada o siente miedo, etcétera, más que un problema de logopedia sería psicológico, ¿no?
Sí, debemos de ver el caso, porque es verdad que hay casos en los que el lenguaje, o sea, la familia te refiere, ¿no? Pues con nosotros en casa habla perfectamente, pero luego en el cole no habla. Y luego te lo traen a sesión, haces un análisis del lenguaje, pues a través de un vídeo, ¿no? Que le pides a las familias, oye, pues grábame a tu peque cuando esté en contexto natural en casa, que estéis a gusto, que esté jugando, grábame a ver cómo habla. Y te traen la grabación y te das cuenta de que efectivamente ese lenguaje que la familia pues pone la etiqueta como normativo, no lo es. Y hay algo detrás que es lo que está haciendo que ese niño o esa niña se ve con falta de competencia lingüística en otro entorno y entonces por eso lo poco que dice, pues lo calla.
Claro,
¿vale?
Claro.
Entonces, por eso siempre es importante el consultar al logopeda. El logopeda analiza lingüísticamente si está dentro de lo normal o no. En el caso de que sí, pues entonces ya sabemos que efectivamente puede ser algo más emocional y por eso digo siempre la valoración conjunta y la intervención conjunta con el psicólogo o la psicóloga, porque aquí puede ser que el campo de trabajo sea de ambos o sea solamente del psicólogo. Y por último, otra cosa que nos podemos encontrar, otra dificultad que nos podemos encontrar en esta etapa son lo que conocemos como dislalias, ¿vale? La dislalia es la dificultad para articular correctamente un fonema, un sonido. La más conocida y la típica y por la que no se nos conoce siempre a los logopedas es la famosa R, pero bueno, tenemos muchas más. En esta etapa todavía hay muchas fonemas, muchos sonidos que no tienen que decir bien, pero porque de manera natural no les toca, ¿vale? Entonces sí que es importante que si las familias detectan que hay alguna letra o algún sonido que no está diciendo de manera correcta, pues ante la duda, una grabación y consulto con mi logopeda de referencia y le pregunto, oye, estas dislalias, estas dificultades articulatorias que estoy encontrando, ¿son normales con su edad o hay que empezar a corregirlas ya?
Claro. Es algo que quizá en determinados ambientes donde haya dialectos con sus características, pero que tienen sus características, aunque en otras zonas no sean habituales, pues no hay que confundirlo. No hay que confundir pues el seseo con o la aspiración de...
Siempre vamos a coger como referencia la lengua materna. ¿Vale? La lengua materna entendida como la lengua que hablamos en casa, ¿vale? Incluido el dialecto, incluido pues esa tonalidad que tenemos en cada área de España, pues es totalmente diferente. Pues yo no hablo igual que un andaluz, está claro, y dentro de Andalucía, pues hay también variantes, porque un sevillano no habla igual que un gaditano. Entonces, siempre tenemos que tener como referencia cómo habla el entorno familiar, ¿vale? Y entonces, por eso digo que quien va a dar a detectar esa dificultad es el entorno familiar, porque yo, por ejemplo, aquí en donde estoy, pues tengo muchas familias venezolanas. Y en Venezuela, la Z, el sonido Z, pues no se pronuncia y lo pronuncian como una S. Pues las familias, obviamente, a mí no me vienen a consultar porque su hijo no dice la Z y dice una S, porque es su manera de hablar natural. Pero sí que te consultan, oye, ¿esto lo debería corregir en mi hijo o no? Porque claro, está viviendo en Madrid, está desarrollándose académicamente en... Bueno, yo siempre digo que esto no lo corrijo, porque es característica
de la... Es una
decisión
de la persona, creo yo, ¿no? Porque yo al menos hasta los 14 años he seado.
Pero por también por familia o no,
Sí,
en tu
por
caso eres.
familia, sí, del sur de Córdoba. Y claro, pues aquí se reían de mi acento y allí, allá, también se reían de lo fino y que era. Pues estaba pensando solo una cosa, ¿puede haber dislalias genéticas, que toda la familia tenga un determinado problema?
Lo que
Porque
sí que
tendrá
nos
una
han
causa neurológica, no creo que sea de otro tipo, o de tipo físico.
contado. Las dislalias tienen, cuando es un componente, digamos, anatómico, pues que hay una dificultad, pues o bien del paladar o bien de la lengua, no, ya no la llamamos dislalia, la llamamos disglosia, ¿vale? Entonces, una dificultad en la articulación porque hay una alteración. O bien en la lengua, yo que sé, un frenillo lingual muy limitante, o porque el paladar es muy ojival y entonces no contacta bien la lengua. Estas generalmente suelen ser las R's. Y esto sí que es más de tipo genético, porque es verdad que el frenillo lingual, por ejemplo, es algo que se suele heredar. Entonces, el papá o la mamá ha tenido dificultad para decir la R porque tenía frenillo lingual corto, y su hijo o su hija también tiene frenillo lingual corto y también tiene dificultad para decir la R. Pero la dislalia en sí, la dislalia fonológica o fonética, tiene que ver más con un tema de discriminación auditiva. Entonces, bueno, también nos encontramos que aquellos niños que han tenido dificultades, pues, de otitis de repetición, que han precisado incluso drenajes o han tenido un tapón de cera durante un tiempo y han dejado de oír, pues entonces tienen esa dificultad luego a la hora de articular ciertos fonemas, ¿no? Porque en el momento de la adquisición, pues han tenido esa dificultad auditiva y luego hace que la producción no sea bueno. Esa en cuanto a la fonológica. La dislalia fonética es cuando la dificultad, o sea, a nivel auditivo está perfectamente, pero existe una dificultad para articular la letra, pues porque no saben posicionar de manera adecuada la lengua en su punto correcto de articulación.
Claro.
Y eso, componente genético, no hay. Es simplemente, pues, depende del niño o de la niña y también de la fuerza o no que tenga en su musculatura.
Muy bien, pues un repaso interesantísimo que bueno, pues nos servirá como primera guía, por supuesto,
Eso.
pero cualquier cosa mejor consultar.
Sí, siempre que tengamos sospechas, consultar, porque además la mayor parte de las veces que las familias tienen sospechas, realmente están fundamentadas. Así que siempre que hay una sospecha, que algo nos parece que no va bien, en lugar de preguntar al vecino, a los abuelos, o acudimos al logopeda, que es el que nos va a decir si efectivamente debemos ocuparnos o todavía no.
Pues perfecto. La próxima semana continuamos avanzando en las edades o tenemos más temas dentro de esta etapa tan, tan amplia
La
y
próxima
determinante.
semana avanzamos y nos plantamos ya en la lectoescritura. Madre mía, en la adquisición de la lectura y de la escritura. Esto nos va a traer tela.
Sin duda,
Pero
sin
sí.
duda. Un tema apasionante. Muy bien, pues Ana Salvador, del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias nuevamente por compartir vuestro tiempo, vuestro hacer, vuestra sabiduría y vuestra ayuda. Un abrazo.
Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
CEPA, enseñanza a lo largo de la vida. Bueno, estamos llegando al final del programa y habíamos anunciado una nueva sección. Tenemos con nosotros ya a Vicky Moreno y a Juan Ramón, sí, también Juan Ramón Duranzo. Creo que esta vez me he vuelto a equivocar de apellido, Juan Ramón. Duarte, efectivamente. Anda, se me ha quedado colgada la música y no nos podíamos oír. Disculpas. Bueno, pues estamos al final del programa, quedan 4 minutos escasos y queríamos ver cómo sigue la idea de esa sección que surgió la semana pasada, CEPA, enseñanza a lo largo de la vida. Se queda como título de la sección. Vicky, anda, ahora no tenemos el audio de Vicky. Juan Ramón.
¿Me oís?
Sí, perfectamente.
Sí, Sí, bueno, mejor sería aprendizaje a lo largo de la vida.
Aprendizaje a lo largo de la vida.
Y porque la recomendación que hacen los diferentes organismos internacionales, precisamente para denominar a las enseñanzas que se ofrecen en los centros de educación de personas adultas. O sea, aprendizaje a lo largo de la vida. Si te parece, Juan.
A mí, perfecto. Perfecto. Sois los profesionales y lo conocéis mejor que yo, sin lugar a dudas, y esperamos mucho de esta sección. A propósito, como tenemos poco tiempo para desarrollar el tema, íbamos a ir primero conociendo qué hacen, pero también cómo se relacionan los distintos CEPAS. ¿Cómo lo organizáis esto, Vicky? ¿Sí? ¿Se ha quedado la imagen congelada? No sé si me has escuchado.
A ver, intentamos cubrir con ellas varios objetivos, ¿no? Por una parte, pues darnos a conocer, porque normalmente, sobre todo si la final
Uy, el sonido nos está llegando regular. Bueno, estábamos, Juan Ramón, hablando de intercentros con Vicky. Será el tema de la próxima semana. ¿Me oyes, Juan Ramón?
Sí, yo te oigo, sí.
Bien. Lo estaba explicando Vicky, pero se entrecortaba. ¿Cómo funciona esta relación?
Bueno, nosotros tenemos una asociación de directores, vamos, directores de centros de educación de personas adultas, que el otro día te decíamos que era 70, y hombre, pues nos intercomunicamos, pues como se intercomunica todo el mundo actualmente, ¿no? A través de internet, a través de WhatsApp, bueno, este tipo de cosas. Y sí que tenemos una serie de, cuando hablamos de Intercepa, estábamos hablando de una serie de concursos, certámenes y demás, y campeonatos que organizamos entre todos los centros de educación de personas adultas. La semana que viene sería una buena ocasión para dar a conocer todo esto que estamos haciendo, ¿sí?
Bueno, pues como hemos tenido problemas de sonido y como ya el siguiente programa está aquí esperándonos, nos citamos ya para la próxima semana con la sección más preparada, ¿vale?
Perfecto.
Vicky, disculpa porque antes se entrecortó todo. La próxima semana volvemos a vernos, a ver si la tecnología nos permite escucharnos mejor. Pues un abrazo y hasta la próxima semana.
Muy bien, muchas gracias, Juan. Un abrazo igualmente.
Un abrazo. Vamos a dar ya por terminado el programa. La próxima semana, como decíamos, seguimos aquí en Radio FAPA, Somos Escuela. Cualquier cosa que queráis, ahí tenemos ese correo electrónico, radio@fapaginerdelosrios.org.